La gente de Almería, que tiene 24 puntos, la del Depor, que tiene 25, la del Getafe, que tiene 26, Eibar y Real Sociedad, que tienen 27 puntos, hasta el Rayo, que tiene 29 puntos, pero tiene a Bueno ahí enchufadísimo. Están saltando los protagonistas al terreno de juego de Balaídos. Hace una bonita noche. ¿Quién juega? Santi Peón, Mariano Raskin. Hola, Santi, muy buenas.
Hola, Eri. Hola, familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Saludos y muy buenas noches desde el Estadio Municipal de Balaídos. Partido de urgencia para los visitantes. Partido en el que quiere el equipo del Toto Berizzo seguir ratificando la buena línea mantenida en el arranque de la segunda vuelta. Pendientes de saber si al Elche le pasa o no factura la grave crisis institucional que está viviendo en los últimos días. Vamos con la chicha, vamos con lo realmente interesante. Tenemos ya evidentemente los 11 confirmados, así que ¿cuáles son, Mariano Raski? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi. El Celta que saltará en esta jornada con Sergio Álvarez en portería. Línea de fondo para Hugo Mayo, Cabral, Andreu Fontás y Johnny. Tres por delante, con Nemanja Radoja, Augusto Fernández y Kron Deli. Adelante en banda derecha, Fabián Orellana, en la izquierda, Nolito y arriba Charles Díaz. Fran Escribá, por su parte, pondrá a Titón en portería. En la línea de fondo, Damián Suárez, David Lombán, José Ángel y Domingo Sisma. Doble pivote para Mario Pasalic y Adrián González. Víctor Fernández en una banda, Aarón Ñíguez en la otra, en la media punta, Faisal Fahir arriba, Ferran Corominas.
Los jugadores de uno y otro equipo que ya están sobre el rectángulo de juego, se saludan los capitanes con el cuarteto arbitral, todo preparado para que en breve arranque aquí, arbitrado por el madrileño Velasco Carballo, un partido muy interesante, el que cierra la jornada número 25 y que enfrenta en Balaídos al Real Club Celta de Vigo con el Elche.
Partido que va a empezar con cierto retraso porque ya es la hora de comienzo, a las 9 menos cuarto, hora menos en Canarias. Nos da tiempo a hacer un pequeño resumen de noticias, porque noticias del día no es que haya demasiadas. Venían escuchando a Manolo Lama con Juan Pablo Colmenarejo, sí que hay mucha resaca de lo que ha ido dejando esta jornada, que se ha apretado mucho la lucha por el título entre el Madrid y el Barça, que están con una separación de 2 puntos, y la lucha también por la tercera plaza entre el Atlético de Madrid y el Valencia, que están separados por un solo punto, cuando el próximo domingo a las 9 tenemos un Atlético de Madrid-Valencia en el Calderón. Ha hablado mucho de los pitos a Carlo Ancelotti, o al cambio de Carlo Ancelotti ayer frente al Villarreal, de Yerramendi por Isco. Estuvo muy elegante el capote que le echó Marcelino, diciendo que si Ancelotti no llega a hacer este cambio, lo mismo Villarreal se hubiera llevado el partido. Hoy han pasado por los juzgados 3 personajes de nuestro fútbol. Florentino Pérez, que ha declarado durante 40 minutos como testigo en el denominado caso Púnica, para aclarar sobre todo la relación del Real Madrid con la empresa Aconline. Como testigo, insisto. Y en Barcelona, Rosell y Laporta, expresidentes del Barça, que han declarado también como testigos en el marco de una demanda en la que se le piden al Barça casi 100 millones de euros por daños y perjuicios por la revocación de un contrato publicitario de explotación de la fachada de la ciudad deportiva de la Nueva Masía por parte de la empresa MCM, cuyos intereses judiciales defiende el exbanquero Mario Conde. La Liga de Fútbol Profesional, y esto es importante también para lo del descenso, le ha dicho al Almería que estén tranquilos porque creen que no se les va a descontar los 3 puntos por la sanción que pesaría sobre el Almería por parte de la FIFA por unos impagos de unas pequeñas cantidades, no llegan ni a 10.000 euros por Jacobsen, de derechos de formación y demás. Dice la Liga de Fútbol Profesional que la federación no contempla este tipo de sanciones, pero es que por encima de la federación está la FIFA. Y yo, ya insisto, recuerdo el caso del Real Oviedo, que en tercera división empezó su primera temporada en el año 2003 con menos 6 por una sanción, en este caso era por impago de traspasos con otros clubes. Comenzó el partido en Vigo, Santi.
Comenzó ya, y llevamos 25 segundos de este encuentro que, insistimos, cierra la jornada 25ª en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Lo intentaba el Elche con un pase interior de Faisal Fahir buscando a Corominas. Sin problemas, despejó la zaga del Real Club Celta. Primer minuto de partido en Balaídos, Celta 0, Elche 0.
Luego hay otra noticia que es, bueno, ya la contamos ayer en el partido de las 12, que el Getafe mantiene a Pablo Franco, el entrenador del filial del Getafe, que se hizo cargo del equipo el sábado en la Rosaleda, para el partido Córdoba-Getafe del próximo lunes a esta hora. Van a tirar con esta solución. Los jugadores han hecho bastante porque esto sea así, según me cuentan. Y también ocurre que en el Getafe dicen que antes de precipitarse en buscar a un técnico que a lo mejor no ofrezca todas las garantías del mundo después de Quique Sánchez Flores, pues que prefieren explotar esta opción, a la que se suma, y aquí viene la parte negativa para nosotros, positiva para él, Javi Casquero, desde mañana, entrenador del club del Getafe, ayudante del primer equipo, para el que esté, en este caso, Pablo Franco. O sea que toda la suerte del mundo para Javi Casquero. Perdemos un comentarista, hacía tiempo ya que habíamos ganado un amigo. España ha escenificado su renovación hasta 2018, contada también ayer abriendo el tiempo de juego de la cadena COPE del mediodía. En fútbol internacional ya tenemos a Fernando Evangelio y sus gafas muy pendientes de lo que ocurra en el partido que cierra la jornada 25 del Calcio, el mejor partido que allí se puede ver. Eso sí que es apostar por los lunes, como meter ahora mismo un Madrid-Barça, un Roma-Juve, que ha empezado a las 9 menos cuarto y que va 0-0, le separan 9 puntos. Bueno, en realidad el partido empieza a las 9, dicho 0-0 porque es lo que pone aquí, pero el partido en realidad empieza a las 9. Todos los partidos en Italia han comenzado un cuarto de hora en esta jornada más tarde, en solidaridad con la situación del Parma. Y fuera del fútbol, la noticia de la semana, una de las noticias de la semana está por producirse. Saber cuál va a ser las sanciones, o cuáles van a ser las sanciones que se le pongan a la gente del Bilbao, del Baskonia, por la tangana que cerró ayer el derbi vasco en la Liga Endesa. Al final fueron expulsados, recuerden, Sengheila del Baskonia, que fue el primero que se enzarzó, y los dos banquillos. O sea que a ver cómo termina la cosa luego en los comités de competición del baloncesto español, que dependen, como pasa en el fútbol, de la Federación Española. ¿Ha pasado algo digno de mención en Balaidos, Santi?
Pues lo cierto es que no, Eri. De momento, minutos de toma y daca entre Celta y Elche, los dos todavía posicionándose sobre el rectángulo de juego. A ver qué ocurre en esta jugada. Intentaba meter un pase interior Fabián Orellana, lo buscaba picadito, sin ningún problema. Despeja, se hace con el control del esférico el uruguayo Damián Suárez. Se deshace, por lo tanto, el Elche del peligro, que despeja la pelota de las inmediaciones de su área. Estamos en el 3 de la primera parte en Balaidos. Celta 0, Elche 0.
El partido se puede ver a través de Gol Televisión. Ya saben que en la opción 2 de audio de Gol Televisión aparece la voz aterciopelada de Santi Peón, también la no menos aterciopelada de Mariano Raskin, acompasada con la imagen. Están abiertos los sistemas de participación habituales en estos tiempos de juego a través de cope.es y aplicaciones, que son las redes sociales, @tjcope y facebook.com/tiempodejuego, para este partido que van a comentar en antena Juan Sabas y Óscar Pereiro. No esperamos más, nos vamos a Balaidos desde ahora y hasta que termine la jornada número 25 en Primera División, en cope.es, en la aplicación del programa y en los dispositivos móviles, es Tiempo de Juego.
¡No se confundan!
Espectacular chalet adosado.
Vistas increíbles.
A 10 minutos del centro.
4 habitaciones, 3 baños.
200 metros de jardín para construir una pista de pádel.
Una piscina.
Mujer, mejor una pista de pádel, ¿no?
Bueno, tú verás.
Sí, sí, mejor una piscina. ¿Dónde va a parar?
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
A ver este ataque del Celta.
Pues nada, se queda en nada. Intentaba rematar con la cabeza desde la frontera del área, Augusto Fernández detiene Titón, y de hecho el futbolista argentino del Celta, que se ha quedado tendido sobre el rectángulo de juego, se ha debido llevar un buen coscorrón en un choque con un futbolista del conjunto ilicitano. Estamos ya en el minuto 4 y medio de la primera parte, sigue todo como al principio, Celta 0, Elche 0.
¿Y el campo que está rápido o pesado?
El campo está rápido y es raro porque está como si lo hubiesen replantado. Desde el club me dicen que no, pero está como si lo hubiesen replantado, como si lo hubiesen tratado. Es una cosa un poco rara. De hecho, alguna de las líneas la han estado pintando minutos antes del partido. Por ejemplo, el área en el que está Titón ahora mismo, no sé cómo lo veis a través de la tele, pero yo desde la cabina de la COPE tengo un problema terrible para distinguir cuál es la línea del área. Esperemos que no surja ningún problema para el colegiado.
Pues sí, la verdad es que no se ve muy allá la línea. Es un campo que tiene mucho margen para hacerlo más ancho, más estrecho, ¿no?
Sí, y de hecho ahora lo van a cambiar porque ya ha empezado, para los nostálgicos, ya han empezado las obras de remodelación total de este estadio de Balaidos. Una de las gradas, la de preferencia en concreto, que ya está tapada con una lona porque ya han empezado las obras, así que en aproximadamente 2 años y medio tendremos remodelación total de este estadio de Balaidos.
Juan Sabas, Martín Huertas Lorente, hola, muy buenas.
Juan Sabas, Huertas Lorente.
Uy, que sea cierto. ¿Qué, Martín no eras? ¿No es Martín? ¿Estás no seguro?
Martín es tu novio.
Martín Pescador. ¿Cómo estás viendo el arranque del encuentro?
Pues muy enchufado, ¿no? Ha entrado el Celta jugando en campo rival y bueno, suele pasar con los equipos locales que los primeros 15 minutos, 10-15 minutos, tiene un arranque explosivo para ver si abren el marcador y no se encalla el partido y pueden hacer un gol para estar más tranquilos.
Y Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero, cabina de Balaidos, muy buenas. Ah, no, que no ha llegado.
Cabina de Balaídos no lo tenemos todavía.
No, no ha llegado.
Estamos a ver si lo solucionamos en unos instantes.
¿Y cuándo tenéis pensado comunicarme esa
información? No, pensé que lo sabías ya. Pensé que lo sabías.
Que hace 10 minutos no estaba, pero...
Correcto, pues no ha
llegado todavía. Como Pereiro siempre acaba llegando y me saca el hígado todos los días en la Vuelta a España, que entra y 59...
Mira que te cuento, esta tira Orellana, intenta rematar con la cabeza Nolito, fuera, remató muy forzado el andaluz y la pelota se marcha... Cerquita del poste derecho de Tito.
Bueno, te apañarás tú solo mientras lo hago.
Sí, sí. Yo me das carrete y tiro. Que muy bien el Celta en este inicio, ¿eh? Casi siete minutos de monólogo total y de un par de llegadas. En siete minutos tener estas dos llegadas, dos remates o la anterior que la tiraron fuera a saque de esquina. La verdad es que muy bien, muy bien posicionado el Celta y buscando la portería rival.
Saca de portería Titón, saca de portería por lo tanto el Elche, el balón que vuela directamente hasta el campo celtiña, lo ha bajado con la cabeza Augusto Fernández, recupera por lo tanto el Celta, ahí está el internacional argentino, tarascada por detrás de Faisal Fahir, que ha llevado al suelo al capitán celeste, falta favorable al conjunto que entrena el Toto Berizzo, juega Gumayo en corto.
Y la línea del área no se ve. ¿Eh?
¿Verdad que no se ve, Sabas?
No se ve, en la tele por lo menos no, la que están atacando todo el tiempo, el Celta.
Exacto, la portería, el área de portería en este caso de Titón. Y recuerdo que hace no muchas semanas hubo aquí un lío bastante gordo con la jugada polémica el día del Córdoba, que si penalti de
claro,
Planas...
Y no entiendo por qué, porque las demás líneas, la de no sé si es del banquillo, sí, la que está...
Perdóname, Sabas, tira Orellana, sí. Se deshace de la pelota como ha podido, ha tenido que palmear el polaco Titón para deshacerse del peligro... Buen lanzamiento desde la frontal de Orellana. Hablaba, Sabas.
Sí, que esta sí se ve, no sé si la de los banquillos sí se ve perfectamente. La que no se ve es la.
Tampoco replantar tendría mucho sentido cuando vas a entrar en un estadio totalmente en obras.
Sí,
si hay algo que daña un césped, es para acá, para allá de una obra.
Sí. Césped está bien, aparentemente muy bueno y rápido porque está mojado. ¿No? Entonces, no sé si habrá llovido o lo han mojado
sí,
los aspersores.
Ha llovido, confirmado, ¿eh? Ha llovido y bastante. Chirimiri, de ese que le gusta a Eri sí. Frade, ¿eh?
No, yo soy más de Orbayu.
De Orbayu, correcto, sí, señor.
No, pues el balón rueda bastante rápido y parece que el terreno de juego está en perfectas condiciones.
Pues juega de nuevo el Celta, lo hace por medio de Rado ya en horizontal con Augusto Fernández. Busca el balón picadito el negro, lo hace bien, baja la pelota. Charles Díaz con el pecho, buscaba combinar con Orellana, al final ha despejado... Damián Suárez vuelve a recuperar de nuevo el Celta por medio de Orellana, intenta dejar un pase atrás, el balón llega a trompi con esa Johnny, la vuelve a picar, busca de nuevo al chileno, tiene que despejar como puede Lombán, lo ha hecho bien el asturiano, el balón que vuelve de nuevo a posesión del Celta, la tiene Nolito, caracolea, intenta marcharse de hasta dos rivales, consigue dejar la pelota atrás donde estaba de nuevo Augusto Fernández, pluriempleado en el medio campo celeste. Juega de nuevo Nolito, buscaba pase interior para Orellana, la deja pasar. El balón es de nuevo para el andaluz, busca pase interior, no lo consigue porque se ha metido por el medio Adrián González. Se deshace del peligro el Elche de momento, Sabas agazapado sí. Atrás el equipo de Escriba.
Sí, no le da opciones el Celta. Fíjate, han perdido el balón y enseguida van 3-4 jugadores del Celta a recuperar para tener la iniciativa del juego. Y aparte, el repliegue del Elche, parece, por lo menos en televisión, que hay mucha distancia entre líneas y eso facilita el juego de ataque del Celta.
De nuevo la pelota es para el Celta, la ha llevado al piso tocándola con la cabeza el negro Augusto Fernández y vuelve a jugar en cortito como le gusta al Celta con tranquilidad. Augusto buscaba a Fabián Orellana, pierde la pelota el chileno, recupera de nuevo Adrián González, balón atrás. El que la tiene es Domingo Cisma. Por cierto, ¿te ha sorprendido que Albacar esté viendo el partido desde el banquillo? Sabas, lo digo porque ha probado incluso como central con él durante la semana.
Normalmente juega Edu Albacar, ¿no? Y además es el capitán y además es...
Y tira todo.
Futbolista que tira casi toda la estrategia junto con el otro lateral, con Damián. Pero decisiones de los entrenadores y son los que trabajan diariamente con los jugadores y saben... cómo está el estado anímico y físico de los jugadores.
¿Cuánto público le ponemos a Balaídos?
Pues la verdad es que yo diría que algo menos de media entrada, en torno a 12.000, 13.000 aficionados aproximadamente en Balaídos, Eri, pues más o menos. Y la verdad es que para ser lunes a esta hora, la verdad es que no está nada mal.
Ah, claro, tú con tu película, claro.
Evidentemente, claro, como de costumbre.
Para que luego no te dicen, hay algo más de gente, no me hagas caso, pero me parece que hay algo más de gente en el Estadio Olímpico de Roma para el Roma-Juventus que va a cerrar la jornada en Italia. Eso sí que es un partido, ¿eh? Estarán ahí Paquini con Chalín y Pepe Domingo Castaño, narrando lo que pasa en este grandísimo partido que aquí nos va a contar Fernando Evangelio, director de DC Fútbol. Hola, Ratilla, muy buenas.
¿Qué tal, Lenny? Muy buenas.
Hay más gente, ¿no?
Sí que hay buen ambiente, ¿eh? Hay un ambientazo en el Olímpico de Roma. Es el partido entre el líder de la Liga, la Juventus, y el segundo, la Roma, el perseguidor durante todo el año, que ahora tiene un periodo un poquito más bajo, pero que empezó la temporada muy bien el equipo de Rudy García. Es el partido entre el primero y el segundo, que si lo gana la Juve, con Morata titular hoy, sentenciará totalmente la Liga Italiana. O sea que es un partido de mucho interés, que empieza 15 minutos más tarde de la hora prevista, como toda la jornada en Italia, por motivo de los jugadores, una decisión de los jugadores para solidarizarse con la situación del Parma, que está a punto de desaparecer.
Una pena lo del Parma, pero en todos los sitios pasan cosas de estas. Esperemos que nunca atropelle la crisis de un equipo de la Primera División Española, pero cada vez estamos más cerca. En fin, que no pase. Enseguida volvemos a Balaidos, estamos casi en el 12 de la primera mitad. Celta 0, Elche 0.
Hemos sufrido una emboscada, necesitamos ayuda.
Su equipo pertenece a una unidad de élite y está entrenado para situaciones límite, ¿no es así, comandante?
Vienen a buscarnos.
¿Quién es?
Los nuestros, Alejandra. Los nuestros.
Hugo Silva, Blanca Suárez, Los Nuestros. Estreno esta noche a las 10:30. Vive Telecinco.
Dale, Santi.
Juega la pelota el Elche, lo hace por medio de Faisal Fahir, que intenta un cambio de orientación, se complica mucho la vida. Ha conseguido recuperar el esférico Nolito, la ha perdido por el buen trabajo defensivo de Damián Suárez, que intenta deshacerse de la pelota pegando un pelotazo.
Ha quedado por el mal control con el pecho, el pase no venía fácil de controlar y venía en carrera Damián y se la anticipó.
Y se equivocó José Ángel en el despeje, no supo qué hacer Nolito, quiso pegarla por debajo con el interior de su pierna derecha, la pelota golpeó en Lombán y el peligro que lo vuelve a despejar el Elche, se pierde el esférico por línea lateral.
Bueno, al Elche se le va a hacer eterno el partido, si pierde la pelota con tanta facilidad.
Puede pasar cualquier cosa, Sabas, pero lo cierto es que un equipo que está peleando por el descenso, que se plante de esta forma en Balaidos... De primeras, a mí desde luego me llama poderosamente
la atención. Creo que la intención de su entrenador sea esta. Lo que pasa es que el Celta salió muy bien, tiene en todo momento la posesión de la pelota y la iniciativa del juego. Entonces, ahora me imagino que en unos minutos pues el Elche intentará tener la pelota, tener un poco de posesión y manejar un poco, por lo menos, el partido en cuanto a generar alguna ocasión de gol.
No es por llevarte a la contraria, Santi, pero a mí me parece que tiene su lógica que el Elche primero quiera ajustarse un poco y tener controlado a esa gente.
Un punto no
como
malo,
Charles, ¿no? Como Nolito, como Crondelli, Augusto, todo lo que tiene el Celta de medio campo para arriba es muy bueno.
Un punto no es malo, ¿eh?
No, y que querrán tener los cimientos hechos y luego, si eso de vez en cuando, pues asomar, ¿no? Según pasen los minutos.
Sí, también es cierto que la presión que ejerce el Celta en este caso es una presión sensacional. Lo vimos el día, por ejemplo, del Atlético de Madrid, donde Augusto y Crondelli estuvieron soberbios los dos, ¿eh? Hicieron un trabajo de contención soberbio en el medio campo del Atlético de Madrid. Juega la pelota el Celta, lo hace desde la parte izquierda por medio de Johnny, busca el pase interior Crondelli en la frontal del área, está Nolito, intenta darse la vuelta, quiere llevarse el esférico, ha tocado lo justo Adrián González, que retrasa la posesión de la pelota hacia Titón, que recoge el esférico con las manos, da órdenes. ¿Cómo está el público de Balaídos, Mariano?
Comienza a tomar temperatura, comienza a calentar, porque en estos momentos, como decíais, el Celta está teniendo el balón, el Celta está dominando el partido y eso la gente de Balaídos no siente.
Y decías tú, si tiene el nivel que mostró contra el Atlético de Madrid, gana cualquiera, ¿eh? Le va a pasar por encima.
Y contra el Elche por el otro día.
Lo que pasa es que aquí se invierten los papeles. Aquí el Atlético es el Celta y el Elche es el Atlético.
Un poco, ¿no? Azapadito. Balón atrás de Damián Suárez, que llega mansamente a los pies de Titón, que juega en corto con David Lombán. Ahí está el 4 del Elche buscando espacios en el medio del rectángulo de juego. Aparece Aarón Íñiguez, buscaban ahora la apertura hacia Damián Suárez en la banda derecha, ha metido la pierna Johnny, lo justito para mandar la pelota por línea lateral. Estamos ya en el minuto 15 de la primera parte en Balaídos, Celta 0, Elche 0. En el tiempo de juego de la cadena COPE ha jugado ya el Elche desde la línea lateral, desde la parte derecha. A punto ha estado de llevarse la pelota Charles, ha conseguido tocarlo justito con la cabeza Lombán. Apertura hacia la parte izquierda, viene ya Víctor Rodríguez intentando hacer un recorte, mete la pierna izquierda Hugo Mayo y consigue mandar el esférico directamente por línea lateral. Juega Cisma, ahí está Domingo Cisma, que está buscando la presencia de Faisal, posiblemente el más activo de los hombres de ataque del conjunto que entrena Fran Escriba.
Bueno, ya por lo menos se está acercando al área rival, ¿eh? Que no es poco, que estaba encerrado atrás y solo hacía defender. Ahora ya hay un saque de banda ofensivo, ¿no? Cerca del área.
Ha sacado el peligro Hugo Mayo, intentaba marcharse Víctor Rodríguez, pelotazo arriba de Crondelli, buscaba un pase que no ha conseguido llegar a su destino, recupera por lo tanto el Elche, el Víctor Rodríguez, intentaba cargar la pierna derecha desde la frontal del área celtiña, tiene que abrirse un poco, tiene que escorarse hacia la parte derecha, mete la pierna Aaron Níguez, intenta llevarse el esférico, se trompica, Víctor Rodríguez buscaba pase interior, Faisal Fair para Aaron Níguez, ha tocado con lo justito. Bueno, Augusto Fernández.
Esta gente cuando piensa tirar a la puerta, está en la frontal del área, pero ya
es un juego de posesión.
Ya hemos visto que ya a los 16 minutos ya el Elche ya aparece, ya aparece otro equipo.
¿Sabes,
¿no?,
quién aparece? ¿Quién ha aparecido? Pereiro.
¿Qué tal?
¿Qué tal, hombre?
Hola, Óscar.
Muy bien.
¿Has tenido que darte la vuelta?
Claro, me pillé un pack de 24 cervezas y para casa.
Sí. Podrías haberla subido aquí, muchacho.
No te han dejado pasar, ha reinado la cordura, ¿no?
No, es que prefiero no tener violencia ya.
Vale,
vida.
Vale, no, además, oye, vete tú a saber quién tiene la culpa.
Persona non grata
allí. No, hombre, también no, es normal que no dejen pasar a un desconocido, que alguien que no haya ganado un Tour de Francia.
Si directamente a la puerta ya ni fui, porque ya el otro día hay una pequeña descoordinación con Santi, culpa mía. Y ya que sin acreditación no pasa nada, incluso con el carnet de socio y todo. O sea, que se ponen en plan gilipollas, pues para casa.
Espera, que hay una falta peligrosa a favor del Elche.
A favor del Elche la va a pegar Damián Suárez desde la frontal. Golpea, se marcha la pelota por encima del arco de Sergio. Sin duda mucho más interesante la polémica de Óscar Pereiro con las acreditaciones y el Real Cruz Celta. Pereiro, raja.
No tengo que rajar nada más.
No, deja que este le conozco yo. Para.
Importante no quejarse.
Una rajadita, Pereiro.
No me tengo que rajar. Te voy a cortar los huevos a ti cualquier día.
Espérate tú que no te caiga a ti al final, Santi.
Sí, no. Escucha, la semana pasada ya me dio a mí cuando la culpa era suya, ¿eh?
Sí.
Y ya me dio a mí primero, ¿eh? Pero yo asumo, ¿eh? No pasa nada.
Hombre.
Yo por Pereiro asumo lo que haga falta.
Estás en edad de asumir. ¿Qué tiempo tienes, Santi?
¿Cómo?
¿Qué tiempo tienes?
¿Qué tiempo tengo yo? Sí. El carnet de identidad dice que 29, pero bueno, eso habría que verlo.
Estás en edad de asumir, ¿eh?
¿Verdad?
Sí. Bueno, el tiempo de Santi es un poco lluvioso en estos momentos.
Estoy en la pubertad todavía.
Sí, mira, Mariano.
Con acentito gallego, ¿eh? Ahí lo ves. Allende los mares, llegado, ¿eh?
Por cierto, está lloviendo en Balaídos, ¿no, Santi?
Sí, estaba con el chirimiri. Orbayu para Eric.
Dímelo a mí, que fui y vine en moto.
¿En serio?
No, de mentira.
Cómo me gusta trabajar contigo, Pereiro. Es un auténtico placer, ¿eh? Placer. ¿Verdad? Bueno, y que a ti te pasa lo mismo.
Cuando no duermes con él, sí.
Sí, bueno, procuro no dormir con él, que ya sabes que tiene las manos muy largas, ¿eh?
Con la pierna muy corta.
Pues nada, a todo esto estamos ya en el minuto 19 de la primera parte y se imaginarán los oyentes del tiempo de juego que no está pasando prácticamente nada en Balaídos, empate a cero entre el Celta y el Elche. Va a poner la pelota Damián Suárez desde la parte derecha, zona de tres cuartos de campo. Estaba haciendo el movimiento para sacar hacia adelante hacia Corominas, al final ha tenido que pedir todavía más movimiento entre sus compañeros. Ha aparecido Víctor Rodríguez, pelotazo arriba de Fontás, quiere bajarla Charles Díaz, complica mucho la vida para Augusto Fernández, ha perdido de nuevo la pelota el Celta. Parece, Pereiro, no sé si has tenido tiempo de sentarte y estar viendo el partido ya, ¿eh? ¿Has tenido tiempo?
¿En qué canales? Sí, lo estoy viendo.
Sabas, se estira un poquito el Elche, ¿eh? Parece que lo menos tiene intención de acercarse a la portería.
Lo que dijimos, los 15-16 minutos de empuje local, lo aguantas bien, no encajas gol y ahora pues a ver qué pasa, a ver si me dejan tener la pelota un poquito, a ver si me dejan tener la iniciativa del juego. Y a ver si genera alguna ocasión de gol. En el Elche es complicado porque le cuesta generar ocasiones de gol, pero...
Lo que pasa es que este impasse para mí favorece un poco al Celta. El Celta ya lo vimos el otro día en Riazor. Le cuesta un pelín entrar en mecanismo de empezar a jugar al fútbol, pero todo lo que no haga el Elche en estos primeros minutos yo creo que va en su contra.
Balón atrás ahora de Faisal Fair. Despeja David Lombán. El pelotazo le llega a Corominas. Corominas que busca una apertura hacia la parte izquierda, de nuevo es Faisal, ahí está el futbolista Franco Marroquí, pase interior buscando de nuevo a Corominas, que se deshace de la tarascada de Andreu Fontás, apertura hacia el costado derecho, viene ya Damián Suárez, un poquito más ha conseguido abrir el balón al interior del área, y no ha llegado por muy poquito Víctor Rodríguez, que a punto ha estado de mandar el balón al fondo de las mallas celestes, el balón se ha perdido por línea de fondo.
Bueno, aunque llegara era un misil tierra-aire que difícil de rematar, ¿eh?
¿Quién ha salido mejor, Evangelio? Primero 6 minutos del Roma-Juve.
Estaba intentando descifrar el sudoku táctico que ha puesto ya Allegri de la Juve, pero está dominando la Juve. Está mandando en principio en campo contrario. Está jugando en principio con Cáceres como lateral derecho en línea de 4. Y Lichtsteiner, que normalmente es el carrilero derecho, está jugando por delante. Así que así está intentando tapar la banda izquierda de la Roma la Juve. 0-0, minutos 6 de la primera parte todavía.
Dale, Santi.
Ojo a la jugada, vamos a tener polémica. Tiene el balón Fabián Orellana para el Celta, interior del área, buscaba pase atrás. Ha conseguido despejar a un jugador del conjunto visitante del Elche, pero vamos a tener polémica porque José Ángel ha cortado una contra clarísima del Celta con la mano. Ahora pierde la posición Nemanja Radojak. Cartulina amarilla para el serbio para agarrar,
no,
Mariano.
No, la tarjeta amarilla es para José Ángel. El árbitro había dejado seguir, había llevado sus manos adelante. También la tarjeta amarilla para agarrar para Nemanja Radojak, con lo cual rápidamente el colegiado se despacha con dos tarjetas en tan solo 3 segundos.
Ya no hay polémica.
Pues no, pero la contra era bastante clara, ¿eh? Sí, no sé cómo lo habéis visto por la tele, se ha jugado la roja, ¿eh?
Una ventaja de esa mano, bueno, sí, le llegaba la pelota a un jugador del Celta.
Sí, estaba Lomba por detrás, sí.
Bueno, no ha lugar a la polémica, Velasco Carballo pita esto, que creo que ni lo habíamos dicho.
Sí, lo habíamos dicho.
¿Ah, sí?
Velasco Carballo.
Tú sí, yo no.
Lo dije al principio cuando terminó don Mariano Raskin de dar las alíneas.
Por cierto, que las líneas, hombre, en el campo se tienen que ver bien porque si no el árbitro no ni empezaría el partido. Se deben ver mal por el brillo que ha cogido el césped con el aguilla, ¿eh?
Hay que decir que estaban pintándolas, faltando media hora para el inicio del partido.
Faltándolas,
sí, 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 las estaban pintando.
Ha faltado el terreno de juego del Celta, ¿eh? El balón que intentaba colgar Damián Suárez ha tenido que despejar el peligro como ha podido Hugo Mayo para evitar riesgos mayores. Tendremos, por lo tanto, saque de esquina a favor del equipo ilicitano. La va a poner Faisal Fair desde la parte izquierda según carga el cuadro de Fran Escriba. Juega en corto con Corominas. De nuevo Faisal busca un balón al primer palo. Ha metido la pierna Augusto Fernández. Consigue despejar Fabián Orellana. La pelota da en la espalda de Crondelli.
Pero a Radoya también, tarjeta, ¿eh?
Sí, sí, a los dos. A Radoya, sí. Y también a
José Ángel.
Correcto, los dos amonestados. Despeja el peligro del Celta. Recupera Damián Suárez. Juega con Domingo Cisma. Cisma busca un pase interior. Es que estaba intentando.
Muy replegado el Celta, ¿no?
Sí, es que ahora mismo el Elche se está empezando a sentir cómodo, ¿eh? Intenta llevarse la pelota ahora Nolito, costado izquierdo ante la presión de Damián Suárez. Vaya pelea más bonita en el uruguayo. Nolito se la lleva. Nolito puede golpear, busca pase interior para Grondelli. Ha metido la pierna Titón, yo creo que ha tocado la pelota. Ha podido jugarse un posible penalti, pero insisto, todo parece indicar que ha tocado el guardameta polaco el esférico.
Qué bien se la hizo Nolito, ¿eh?
Ha tocado todo. Se ha llevado el balón, jugador. Pero sí, sí, el balón sale despejado hacia adentro y no parece penalti. Nolito muy bien, Nolito puede tener su noche hoy porque Damián es un lateral que sube muy bien y que es más ofensivo que defensivo. Defensivo le saca muchas tarjetas porque le cuesta mucho trabajo defender.
Juega de nuevo el Celta, lo hace por medio de Hugo Mayo que retrasa hacia la posición de Gustavo Cabral en corto con Fontás. Fontás de nuevo con el argentino. Balón hacia atrás, llega directamente a las piernas de Sergio Álvarez, vestido completamente de amarillo, el gato de Catoira, que va a meter pelotazo arriba. Le está diciendo a Fontás, tranquilo, vete para arriba, que nos están presionando dos tiros del conjunto rival.
Está siendo muy valiente, Elche, presionando muy, muy arriba.
No, bueno, porque ha llegado tarde. Pero
ahora sí.
Los primeros 15 minutos ha sido un monólogo increíble del Celta y el Elche replegado, metido en su área. Ahora sí. El empuje del Z ha bajado, la presión, enseguida perdía la pelota Leche por la presión de los jugadores del Celta, que ahora ya no la ejercen y por eso.
Uy, que no se han entendido entre Gustavo Cabral y Sergio Álvarez, el portero a media salida, el central a medio meter la cabeza, que sí, que no, casi acierta a meter la cabeza el delantero del Elche, Corominas, y a punto estuvo de darle un susto al portero celeste.
Bueno, ahora está un poquillo cao el Celta, pierde enseguida la pelota y
Celta se le nota mucho en el momento que el mediocampo no empieza a conjuntarse entre ellos y a buscarse, falta muchísimo, y ahora mismo estamos viendo que el centro del campo está muy perdido.
Cosas que pasan cuando faltan 20 minutos para el descanso en Balaídos, Celta 0, Elche 0. Llevamos 10 minutos de juego en el Roma-Juve, también 0-0 en Italia.
Nada podía ir mal si mantenías tu karma. pero en tu compañía escuchan que necesitas recompensa y suena la alarma.
Déjate de cuentos. Con el plan Más es Más de Berti, si eres más cliente, tienes más descuento. Trae todos tus seguros y ahorra con nosotros. Berti.es, seguros para gente despierta.
Le toca al Celta.
Sí, intentaba salir con la pelota a Aroñíguez, pero ha tenido que cometer una falta Hugo Mayo para evitar una posible contra desde atrás, desde su zona de retaguardia. No ha dudado Velasco Carballo, que además tiene que aguantar las protestas de Nolito, Mariano.
No, en realidad lo llama Velasco Carballo a Nolito para decirle que no se tire. Se había reclamado el jugador andaluz anteriormente una falta. Estaba justo al lado Velasco Carballo.
Estamos ya en el minuto 26 de la primera parte. Embalaídos lo está contando, como siempre que hay fútbol en directo. El tiempo de juego de la cadena COPE. Celta 0, Elche 0. Ponlo ahora, Eric.
No, no, si no es que lo ponga, ¿no?
Vale, vale.
La
como siempre.
Como siempre, correcto, así me gusta.
Es Catalina la máquina de
Ah, fabuloso, los... Víctor Catalina. Tiene un buen tipo ahí, ¿eh? Tipo
Celta, ¡ese muchacho!
Balón atrás de José Ángel, que juega con Titón.
Se toma licencias, pero bueno.
Sí, bueno, los lunes y los viernes aprovecha, ¿o qué?
Hombre, claro.
Sí, ¿no?
Aprovecha mucha gente los lunes y los viernes.
Ya lo creo, a mí me lo vas a contar. Juega la pelota
tú
el
también,
Elche,
¿eh?
Fontás, pelotazo atrás.
Tú también, Bruto.
¿Yo?
Bruto, tú también, Bruto, es una frase histórica.
También, Bruto, hijo mío.
Hijo mío.
Juega.
Tampoco estamos muy lejos, ¿eh?
No, también es verdad, también es verdad. Pelotazo arriba de David Lombán. Intenta llevarla al piso tras el cabezazo de Gustavo Cabral. Adrián González recupera de nuevo el Elche. Ahí está Adrián, que intenta marcharse de la presión de Johnny Castro. Buscaba apertura hacia el costado, zurdo con la pierna izquierda, larguísimo el pase para Aarón Ñíguez. ¿Cómo están los técnicos abajo, Mariano?
Fran Escribá, que sigue moviendo los brazos, que sigue dando instrucciones, mucho más tranquilo en estos momentos Eduardo el Toto Berizzo.
El saque de banda que lo pone ya en juego el Real Club Celta de Vigo por medio de Hugo Mayo. El balón es para Rado, ya busca pase con la pierna izquierda. Intenta golpear con la cabeza como puede Nolito para llevar el balón al piso. No lo consigue. Pelotazo arriba por parte del Elche. Recupera de nuevo el Celta. Es Johnny Castro, que quiere jugar en corto con Grondel y Sabas Pereira. Ahora mismo hay falta de ideas por parte de los dos equipos.
Sí, ¿eh? de los peores minutos del Celta en casa. Pero bueno, yo también creo que es un poco por la presión que está haciendo el Elche prácticamente por todo el campo y de hombre a hombre.
Sí, no, el Elche le hemos visto groggy, pero ahora ha mejorado muchísimo. Ahora recupera mejor la pelota, le presiona más arriba en su campo al Celta y le hace que cometa errores el Celta y no tenga la posesión. Pero tampoco con mucha profundidad, porque le llevamos viendo todo el año al Elche, le cuesta muchísimo trabajo generar alguna ocasión de gol y es difícil hacer gol así.
Lo que pasa es que están tapando muy bien el tridente de Augusto Orellana y Crondelli, que es donde realmente se forma todo el fútbol creativo del Celta.
¿Te estás divirtiendo con lo de Italia, Evangelio?
No mucho, porque no hay ocasiones y ahora mismo...
Diría que hay hasta tiros de cámara que son un poco agobiantes, ¿eh?
En el Olímpico de Roma los tiros de cámara son así siempre, son un poco extraños. Es verdad que ha empezado dominando el partido la Juve, que ha tenido el balón en campo contrario, pero ahora la Roma se estira y la Juve no parece importarle mucho esperar, y de momento no tenemos ocasiones. En el 14 de la primera seguimos 0-0.
Dale, Santi.
Va a jugar el Celta desde la línea lateral, lo hace por medio de Johnny a la altura de la frontal del área del conjunto visitante del Elche. Juega Gustavo Cabral abriendo hacia la parte derecha, donde la espera ya Radoya. El serbio se vuelve sobre sí mismo. Qué mal pase ha dado Radoya. Y ojo a la contra que puede montar el Elche. El que sale es Mario Pasalic. Ahí está el croata, que busca la apertura hacia el costado derecho, donde viene ya Ferran intentando venirse hacia el medio. Buena la presión ahora de Nolito, haciendo trabajo defensivo. Consigue tocar el andaluz lo justo. El balón le llega a David Lombán, que vuelve a abrir hacia el costado zurdo. Tiene metros para avanzar Domingo Cisma. Ahí está el 5 del Elche. Apertura hacia el costado zurdo, pegadito a la línea de Calestar. Oñiguez se vuelve sobre sí mismo. Quiere poner un centro con la pierna derecha, que es la buena. Intentaba gesto técnico sensacional Víctor Rodríguez. Ha despejado Gustavo Cabral. El esférico que vuelve de nuevo a posesión del conjunto visitante.
En esos 15 minutos que me perdí yo, ¿el Celta tiró a puerta alguna vez?
Sí, sí, sí. Como hubo un remate de Nolito de cabeza que fue una ocasión clara. Y hubo un par de saques de esquina porque el Celta no salía de su área.
Está,
te has perdido lo mejor del, por supuesto, lo mejor del Celta, porque estaba todo el tiempo con la pelota intentando abrir el marcador.
¿La camiseta del Celta es celeste o es blanca? ¿Cómo la veis?
Celeste.
Pero a veces también la veo azul y negro.
Sí, por eso digo.
¿Y la del Elche, que parece el vestido ese que ha rondado por Twitter esta semana, de qué color es?
Negro, ¿no?
Es negro y dorado.
Negro y dorado.
¿No? Vale, vale. Que yo desde aquí no
distingo. A ver si vas a ser de Daltonia.
A estas horas es negro y dorado.
Sí, sí, a estas horas es negro y dorado, correcto.
Después de las cervezas ya, ya veré.
Ha puesto el balón en juego de nuevo. Domingo Cisma intenta la apertura hacia el costado zurdo. Ha llegado con lo justo Cabral. Se ha dejado resbalar, se ha dejado llevar sobre el verde de Balaídos, que está húmedo, que está mojado. Y ha mandado la pelota directamente por línea lateral. Saque de banda para el Elche. 31 de la primera parte. Celta 0, Elche 0 en Balaídos. Jornada 25. Partido de lunes. Partido que pone punto y final a la jornada. Domingo Cisma con el balón en las manos para jugar. Qué desastre de saque de banda de Domingo Cisma. Pelotazo de Fabián Orellana. Se vuelve a perder la pelota por línea lateral.
Aún así, Cisma se lleva los aplausos de Fran Escribá por salir a la presión rápidamente después del mal saque de banda que había realizado.
No, se la han dado al final.
Es la que le quedaba, ¿eh? Saca horroroso y va a la presión porque es el más cercano también. Y intenta recuperarlo, pasa que no ha sido saque de banda para el otro lado, pero bueno, la jugada tonta, ¿no? Yo creo que se le ha escurrido el balón porque está mojado.
Sí, sí, correcto. Al final la pelota se ve que ha dado en el propio Domingo Cisma. Saque de banda, por lo tanto, para el Celta. La juega ya Hugo Mayo, que llevaba a Mariano Messi medio lesionado.
Exactamente, reaparece hoy.
Lesionado de la rodilla el pasado día 10 de enero frente al Valencia en este mismo escenario.
Esta semana me coincidí yo con Berizzo en un acto en la fundación de Isidre Esteve, y hablando un poco con él, ¿no? Pues me decía que durante esas 10-11 jornadas que el Celta pues jugaba bien, perdía, jugaba peor, perdía, jugaba no sé qué, dice que él llegó un momento que llegaba a dudar hasta de sus ideas, de lo que veía en los entrenamientos, de lo que veía el campo, si lo que era jugar bien realmente valía para algo, si jugar mal también, que no sabía realmente qué hacer, y de ahí un poco todo ese desbarajuste que llegó a montar en algún partido que otro, que él mismo no sabía ni qué hacer. Decía, ¿Cómo puede ser tan cruel el fútbol con nosotros? Tal como jugamos, los elogios que tenemos, y estoy en la cuerda floja a punto de ser destituido. Es que estaba el tío acojonadísimo.
Claro, suele pasar. Si al fin y al cabo, aquí mandan los resultados. Y por muy bonito que juegues, si no consigues resultados, al final te puedes comer la cabeza con mil historias, cambiar alineaciones, cambiar dibujos, estrategias, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no sale, al final, complicado.
De todas formas, Abas, los que seguimos a diario la actualidad de este equipo, sabíamos que tarde o temprano el Celta iba a volver por sus fueros, ¿eh?
Sí, lo que
me
pasa es que
ganar jugando bien.
Lo que tú sabes, igual que yo, Santi, es que el Celta tiene dos resultados seguidos malos después de aquella racha, y yo creo que Berizzo no está en el Celta a día de hoy.
De hecho, posiblemente si se hubiese empatado contra el Córdoba, digo empatar, no digo perder, ¿eh? Posiblemente Berizzo a día de hoy no sería el entrenador del Celta, ¿eh? Muy probablemente.
Ya ves que injusto sería todo, incluso yo fui el primero que lo criticó en alguna de las alineaciones que sacan. Pero claro, cuando te explica algo así que dice, es que jugando también, con mis ideas, con lo que quieras, y pues llega un momento que digo, pues vamos a intentar jugar mal, voy a cambiar todo, a ver si de alguna manera se da un vuelco a todo esto, ¿no? Que era una impotencia brutal por su parte.
Hombre, yo no veo mal tener un plan B a veces, ¿eh? Yo, estos entrenadores que a veces se obcecan en la idea de tenerla y jugar bonito y triangulación, que está muy bien, que a mí también es el fútbol que más me gusta, pero creo que también hay que tener otro plan por si las cosas no salen, que hay días que te pones a sacarla de atrás y que no eres capaz y que se la das al contrario y que...
¿Sabes lo que pasa con este equipo, Eri? Por lo menos es la sensación que tengo yo.
Lleva tiempo jugando así.
Claro,
¿eh?
Es que este Celta no sabe jugar a día de hoy a otra cosa. Necesitaría mucho tiempo para aprender a jugar con otro estilo. Porque lleva dos temporadas.
A defender no tiene. El Celta sin balón sufre muchísimo. Muchísimo.
Hombre, tiene futbolistas creativos en casi todas sus líneas. Entonces es complicado jugar a otra cosa. Que si juegas fútbol directo no tienes futbolistas para quedársela y buscar segunda jugada. Tienes futbolistas rápidos, extremos, que tienen buen uno contra uno, en el medio campo tienen futbolistas creativos, pues juegas a...
No, pero por ejemplo, tienes un Larry Bay o un Charles, te pongo por caso, puedes jugar una diagonal a que se la queden y jugar en campo contrario, también, cuando no estás para jugar atrás, puedes jugar en campo contrario.
Pero bien, este es un equipo, Eric, que yo creo que si nos ponemos a contar lanzamientos a porterías de fuera del área, no necesitamos más dedos que las de las manos. Yo creo que en toda la liga
eso
no
pasa,
tira...
en España en la mayoría de los sitios, ¿eh? Aquí goles desde fuera del área se meten pocos. Sí, vamos cuando vemos a Darder pegar un chupinazo, pero, con el que pegó el otro día.
Pero hay equipos que prueban porque tienen un, pues no quieren perder, pero el Celta quiere entrar con el balón siempre dentro, incluso a veces equivocándose, y que el fútbol a veces es mucho más fácil querer entrar con la pelota dentro del área pequeña y enchufarla dentro, es mucho más fácil que todo eso.
No me digas nada, si el Oviedo Colillo era el campeón del mundo de tenerla, pero claro, que hay que tirar.
Ahora mismo está el juego detenido. Estamos en el minuto 35 de la primera parte. Todo sigue como al principio. Empate a cero entre Celta y Elche. Entre Elche y Celta embalaídos. Ha habido falta de Crondel y...
Por cierto, Santi, que te pregunté antes. ¿Sí? ¿Hubo el minuto ese para un poco apoyar a Crondel y animarlo a que se quede aquí embalaído? Decían que el minuto 23, ¿no? Iba a haber una...
Hace unos instantes, efectivamente, era Crondel y quédate. Pero bueno, a ver qué resultado ahora da.
Parece que va a ser ya una constante. De aquí a final de temporada, en el minuto 23 de los partidos de casa, pues un poco que la afición le va a pedir que se quede cuando yo creo que es más que imposible.
De poco va a valer.
Oye, ¿cómo se dice uy en italiano? Que sé que en inglés es...
Imagino que uy, de la misma forma. Hemos visto la primera contra, la primera vez que la Juve puede correr con espacios, que pilla a la Roma, a la defensa de la Roma adelantada. El pase de Pereira iba para Morata. Y Manolas, el central griego de la Roma, intentó... despejar el balón y casi se mete el gol en su propia portería.
Se hizo una idem, ¿no?
Sí, se ha hecho una idem, correcto. Minuto 22 de la primera parte y esto sigue Roma 0, Juve 0. Y si pensáis ahogar vuestra frustración del Celta Elche con el Roma Juve, vais apañados.
¿Por qué?
Hoy está en la mañana de COPE la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. Hablamos un poquito de política.
De lo que quiera.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
Si usted se ve liderando el Partido Popular.
Pues mire, no le gusta ser claro y directo. Yo ya le contesto la siguiente que me va a preguntar.
No se anticipe.
Porque le he oído esta mañana.
Aunque cueste.
Usted nació en Valladolid.
Sí.
No en Galicia como el jefe. Le pido que me responda como los castellanos leoneses.
Todo se pega.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Por qué? Preguntaba Pereiro.
Pues me da que los dos partidos van a ser, no sé si igual de malos, pero en un nivel más o menos equiparable, por lo menos de momento.
Tiene más ritmillo el de Italia, parece, pero tiene poca portería el de Italia.
es que no ha habido ocasiones todavía, no ha habido tirar al palo todavía. Llevamos 23 minutos ya.
Bueno, y está sentadito aquí, buena compañía.
Eso sí, ¿ves?
¿Qué tal el TIF hoy?
Lo colgamos a las 11:30.
Ah, esperando este partido, precisamente.
Esperando este partido, sí.
Claro, ya lo tienes hecho, ¿no?
Esas cosas
tienes dos versiones de presentación. Una si ganan, tres. Una si ganan, otra si empatan.
No, ya está todo no cuento ningún secreto. Está todo grabado, menos la sección de fútbol italiano.
Vale. Tiene su sentido.
Eres un profesional, Evangelio.
Bueno.
Ha sacado ya el Elche, Domingo Cisma. Esto parece un partido de solteros contra casados.
Como persona
madre
flojea,
mía.
Pero como profesional.
No creo. No creo eso que me dices, ¿eh? Yo le he llamado alguna vez y no me ha cogido el teléfono nunca. Pero bueno, aparte de eso no ha habido problema.
Es que como ve tanto fútbol in the night... se levanta tarde.
A ver, yo soy un poco empanado para que hablemos.
Se levanta tarde.
Como tenemos
a las 2:30 se está duchando.
O sea, como parrita, más o menos, ¿no?
A las 2:30 que se te puede pasar a ti por la cabeza. Voy a llamar a Evangelio para hacer aquí un poco de bulto, para hablar de no sé quién. A esa hora está en la ducha.
Yo he llamado a Parrita alguna vez a partir de la hora del mediodía y he tenido problemas serios, ¿eh? Problemas serios, ¿eh? Con Parrita.
¿Parra?
Sí, antes de la 1 del mediodía es imposible localizar a Parrita.
Se pone a ver la NBA hasta las 6:15 de la mañana. Además es importante no perderse ningún partido de la NBA.
Correcto.
Para él sí.
La competición corta.
A ver si no se lía el Celta. Uf. Intenta sacarla Rado ya. A punto estuvo de complicarse la vida entre Gustavo Cabral y Andreu Fontas junto con el portero Sergio Álvarez. Pelotazo arriba. El partido ha entrado en unos minutos terribles, Mariano. Terribles.
¿Cuántos nervios había en la grada cuando se pusieron a tocar y a patinar sobre el césped de Balaídos? Que me da la impresión que está bastante, bastante blando.
Es tú, el NBA. Mi hijo, el pequeño, dice que va a dejar el fútbol y que se va a jugar al básquet. Digo, hijo, ¿sabes la que me pueden dar a mí teniendo un hijo jugando al básquet? Por favor, que tu padre mide 1 metro, hijo. Es imposible eso.
No, ¿tiene altura, chaval?
Tiene 13 años y es más alto que yo, pero eso con poco lo superas.
Tú tampoco no eres el... claro.
Y hay bases bajos.
Vamos, le he dicho también que si crece mucho ya habrá que pensar en prueba de ADN y esas cosas. Que estoy pasando manutención de hace mucho tiempo.
Pero mira, es del mismo color que el padre, ¿no? Eso lo tenemos confirmado, ¿no?
A tumba abierta se llama esta sección del tiempo. A corazón abierto, mejor
se llama,
que a tumba
se llama 0-0 y 0-0, es como se llama.
Ahora intenta llevar la pelota, si me permitís. Contamos un poquito del partido del Celta. Balón arriba, pelotazo, la baja Nolito. La intentaba pinchar, se le escapa porque se ha cruzado sensacional José Ángel Alonso. Y ahora manda pelotazo hacia campo rival. La intenta bajar Andreu Fontas. Lo hace con talento, con calidad. Viene el futbolista catalán del Celta. Combinando con Rado, ya este juega en cortito con Augusto Fernández, apertura hacia el costado izquierdo, avanza metros Johnny Castro, no le presiona absolutamente nadie, ahora sí aparece algún jugador de Elche, no sé qué quiso hacer Nolito, la quiso dejar pasar, no sé si se resbaló, no sé cuál era la idea, pero ha recuperado la pelota, Domingo Cisma para el Elche, abriendo hacia la parte izquierda donde viene ya Aaron Ñíguez, está pidiendo una falta, vaya grito se ha escuchado en la cabina, ahora sí la pita.
Patada de Hugo Mayo, que se va a llevar la tarjeta amarilla.
Bueno, tampoco es para tanto, yo creo.
Ha sido más cuento quizá de Aaron Ñíguez, sí, que otra cosa, ¿eh?
Hay un pequeño golpe, pero no
con maldad.
No es para amarilla. Para mí no.
Minuto.
Y en el pase de Nolito es que él está de espaldas, no sabe quién tiene detrás y el pase es malo. Él quiere recibir al pie para hacer una devolución o para intentar hacer algo más, pero no le llega.
Ha visto la cartulina amarilla Hugo Mayo. Y entre tanto tenemos el juego detenido. Está guardándose las cartulinas y las anotaciones el madrileño Velasco Carballo. En su bolsillo de la camiseta se aleja Charles. No puede estar delante de la pelota. Va a ponerla en juego David Lombán. Está en campo del Celta.
¿Han coincidido Hugo Mayo y Aarón en selecciones inferiores? O se llevan bien, porque le está recriminando ahora con un puñetazo en el pecho.
También han coincidido aquí, Sabas, ¿eh? Recuerdo que Aaron Ñíguez estuvo una temporada en el Celta, tuvo mucha continuidad, era muy joven, pero estuvo una temporada aquí.
Por eso entonces, porque Aaron se ríe y Hugo Mayo le está diciendo, me has sacado la tarjeta amarilla tú, con el teatrillo, ¿no? Y se ríen y están así un poco bromeando con el tema, pero le deja a Hugo Mayo siendo lateral defensa con una tarjeta amarilla y mucho tiempo por delante.
Buscaba el centro desde la derecha Damián Suárez, el balón golpeó en Johnny Castro, saque de banda para el Elche que ha puesto ya en juego de nuevo el uruguayo, combinando en corto, pelotazo con pierna izquierda de Mario Pasalic desde muy lejos, sin peligro ninguno.
Eso es lo que puede aprovechar el Elche, que Damián suba mucho la banda y hay un 2 contra 1 contra Johnny, porque Nolito con el paso del tiempo es futbolista muy atacante y bajar va a bajar poco.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias, tiempo de juego en cope.es, la aplicación del programa y los dispositivos móviles para contarles el partido que cierra la jornada número 25 en Primera División. Tiempo de juego y marcador en Balaídos, Santi.
Minuto 43 de la primera parte, todo sigue como al principio, Celta 0, Elche 0.
También estamos pendientes del partidazo que cierra la jornada 25 en el calcio italiano, Evangelio.
Con un par de semillegadas, podemos llamarlas así, de la Juve, Roma 0, Juve 0, minuto 28 de la primera parte.
Hola Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Quedan 2 más 1, como mucho, que pueda poner Velasco Carballo por la interrupción que hubo al principio, Santi.
La tiene dentro del área Víctor Rodríguez, buscaba caracolear y meter la pelota de nuevo hacia el punto de penalti con pierna izquierda. Ha conseguido despejar el argentino Gustavo Cabral, el balón se pierde por línea lateral, aproximadamente zona de 3 cuartos va a jugar Damián Suárez para el Elche. Viene Faisal Fahir a pedir la pelota. Hay movimiento también de Víctor Rodríguez, también Coro pide la pelota. Hacia el 10 del Elche va de nuevo el esférico. Intenta marcharse, lo consigue con un primer recorte de hasta 2 rivales del Celta. Intenta despejar la zaga del conjunto local. Ahora es un desbarajuste completo. A ver quién lleva la pelota al piso, es el Elche. La pega Faisal, pelotazo arriba. Se ha marchado por muy poco el lanzamiento sensacional de Faisal Fahir tras una gran pared con Aaron Ñíguez. Primer susto serio de los visitantes.
Hay que tirar, hombre. Sí que sí. Por cierto, está mejor el Elche ya oficialmente que el Celta.
Mucho mejor. El Celta está completamente desconocido, por lo menos en los últimos 30 minutos. No tiene absolutamente nada que ver con lo que nos tiene acostumbrado a ver. Y a hacer. Y a jugar. Y a crear.
Qué tonto eres.
¿Algo más?
No sea más tonto la puta vida, coño.
No te ha ido mal, ¿eh?
No, la verdad que no.
¿El pack de cuántas cervezas era?
24.
¿Ha dicho 24?
¿24?
¿Ha dicho 24?
No, son 12 areucas.
Qué barbaridad.
12 areucas y 12 ruaviejas. Qué todo bueno. En las pequeñitas estas de los aviones.
Eso para la primera parte, ¿no?
Eso.
Como las uvas, una por segundo.
Y decreta, y gracias que lo ha hecho Velasco Carballo, el final de los primeros 45 minutos. Jugadores a vestuarios, Mariano.
Normalidad y se retiran. Habla en estos momentos con uno de los asistentes. Le hizo un pequeño comentario Faisal Fahir, que después se fue a buscar a Damián Suárez para comentar algo. Se retiran los 22 protagonistas hacia el túnel de vestuarios.
Lo cierto es que poco destacable de esta primera parte en Balaídos. Resultado inicial, Celta 0, Elche 0.
32 puntos tendría el Celta, igual que el Español. No han jugado los dos partidos todavía, ¿no? Celta y Español.
No, no. Solo vale. Jugaron uno, palmamos 1-0.
Es la última jornada, si no me equivoco.
Tiene menos 4 el Español, tendría más 1 el Celta, por tanto adelantaría el Celta al Español. Se pondría el Celta octavo con 32 puntos, sería noveno el Español también con 32. El Elche sumaría 24 como el Almería. El Almería, ya saben que le ha dicho la Liga que esté tranquilo, que no le van a quitar puntos y demás. 24 puntos es estar 2 por encima de la zona de descenso, que sería Levante con 22, a 2 de la salvación. Granada con 19, a 5 de la salvación. Se quedaría a 2 partidos de la salvación, a 6 puntos el Córdoba. Enseguida, el resumen de la primera mitad en Balaídos, 0-0.
En Popular creemos que el trabajo bien hecho es el mejor camino para llegar a tu destino. Por eso llevamos 90 años trabajando para hacerte avanzar. Somos un banco de aquí, comprometido con las empresas, ayudándolas a crecer. Comprometido con las personas, trabajando con agilidad y sencillez, construyendo relaciones cercanas y duraderas. Hoy en Popular, reforzamos nuestra marca para seguir avanzando juntos hacia el futuro con paso firme.
4 equipos a por la final de Copa.
El trallazo, el obús.
Este miércoles, a partir de las 7, Villarreal Barça y Español Athletic en COPE. Vibra con la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey y diviértete con nuestras caras imposibles. Todo con los mejores comentaristas y el auténtico sonido de Tiempo de Juego.
Cuenta atrás, 20 minutos, arranca en la Copa. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
A ver, ¿lo tienes todo? El billete, el móvil...
Que sí, papá, tú no te preocupes.
¿Y cuántas veces te he dicho que te pongas la cartera en el bolsillo de delante?
17 millones, papá. 17 millones.
Extra del Día del Padre de la ONCE. Este 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Por Italia, Evangelio, antes del resumen.
No hay muchas cosas que contar. Ha habido un par de faltas, se está trabando un poquito el partido, sigue sin haber tiros a puerta, hemos visto un par de...
Sorprendente. Hay un par de faltas, es un gran titular, ¿eh?
Sí, hay un par de faltas que por lo menos han trabado el partido. Ahora ha habido un pisotón de Morata a Keita, el exjugador del Barcelona, que no ha sido fortuito, no ha sido ni mucho menos intencionado, pero el partido se está trabando un poquito, seguimos sin ver tiros a puerta y seguimos 0-0. Y no sé si vamos a ver goles hoy, ojalá los veamos, pero no sé si vamos a ver goles hoy. 34 de la primera parte estamos todavía.
Estos son los números de la primera mitad del Celta 0, Elche 0. Posesión, son los números que pueden ustedes comprobar, ya saben, a través de cope.es en el directo del partido. Un scout perfecto, mucho mejor que el que haría Pedro Martín, que ha decidido no venir los lunes. Un abrazo, Pedro. Posesión, 53% para el Celta, 47% para el Elche. Tiros a puerta, uno del Celta, ninguno entre los tres palos del Elche. Total de tiros, incluidos los bloqueados y los que han ido fuera, 2 del Celta, 2 del Elche. O sea que... terrible. Faltas 7-4, 3 más del Celta. Corners, empate a 1. Fueras de juego, empate a 0. Los mejores, Santi.
En el Elche me voy a quedar porque ha tenido seco durante toda la primera parte a Nolito con Damián Suárez. Y lo del Celta lo eliges tú, Mariano.
Pues me voy a quedar con el trabajo de Augusto Fernández, porque la verdad es que de fútbol, salvo esos primeros minutitos, poco.
Al equipo arbitral encabezado por Velasco Carballo le ponemos un bien, ¿no? No ha roto nada, no había nada tampoco que pitar, la mano que dejó seguir y luego sacó la amarilla y la otra tarjeta. Tarjeteados son Radoya y Pasalic, ¿no?
Y Hugo Mayor.
Y Hugo Mayor, verdad. Y apuntamos también, apunto yo, que soy un truán, la tarjeta amarilla para Hugo Mayor. Eso también. Bueno, no sé. Sabas, tu comentario de esta primera mitad.
Sin ser duro, 15 minutitos...
Tú sé tú y tus circunstancias.
15 minutitos del Celta de empuje, de presión, de ganas, de querer ganar el partido en 15 minutos, que eso es complicado, y sestear, y lo demás, un pasito adelante del Elche, sin el Elche así tampoco puede ganar. Se puede tirar 3 días los dos equipos jugando un partido que sin generar ocasiones de gol y sin ir a por el partido de verdad es difícil conseguir tres puntos.
Si es verdad que el Celta Pereiro, con algún rival de estos de la zona baja, sí que ha hecho lo que decía Sabas un poco, que era adelantarse en el marcador y luego sestear, ir midiendo esfuerzos. Lo que pasa es que para poder medir esfuerzos primero tienes que adelantarte en el marcador y así es muy difícil, tal y como está el Celta ahora mismo.
Y al revés,
también le ha pasado. Que le han levantado un partido que dominó de cabo a rabo.
Sí, de empezar a dominar el partido prácticamente toda la primera parte, que le metan un gol y a partir de ahí pues poner el autobús, el tren y un barco en la portería y así se palmó contra el Eibar en casa, por ejemplo. El Celta es un equipo que ya, de por sí juega muy bien, pero le cuesta marcar goles. Eso es algo es evidente y demás. Pero hoy, aparte de no marcar goles, no está jugando al fútbol, no está creando y no se está sintiendo a gusto en el terreno de juego en cuanto a fabricar y a disfrutar como ellos suelen hacerlo.
También digo una cosa, lo que dije antes, no pasa nada por si estás cortocircuitado, pues tirarle una pelota larga a Charles, que la pelee, que eso lo sabe hacer.
Tampoco, es que ¿sabes lo que pasa? Lo que más rabia puede dar a un aficionado del Celta es ver jugar al Celta la segunda parte contra el Depor y el partidazo que se casca contra el Atlético de Madrid y verlo hoy, ¿no? Entonces, ahí es cuando te dan ganas de rajar realmente porque tienes un equipo que puede dar muchísimo más de sí, ¿no?
Bueno, pregúntale a Ancelotti, esas cosas pasan, ¿eh? La primera parte del Madrid ayer contra el Villarreal, que se bueno,
Madrid,
que era Villarreal B y no sé qué.
Madrid lleva encallado mucho tiempo y lo que pasa que sobrevive a base de zarpazo de la gente de arriba que tiene muchísima pegada. Pero vimos el Real Madrid de Córdoba y tuvo maceta, como diría Gordillo, maceta no, lo siguiente, no mereció ganar nunca en Córdoba, ¿eh? En Córdoba. O sea que no está el Madrid como lo hemos visto en otras etapas en las que yo creo que Modric, la baja de Modric le ha hecho muchísimo daño y bueno, cuando falta algún jugador creativo de medio campo, pues es esperar la pegada de un futbolista de las características de los que tiene arriba el Madrid, ¿no?
Que Nolito hoy está absolutamente desaparecido.
Pasa como el Celta, Nolito, las dos bandas desaparecidas en combate. Complicado que le llegue a Charles algún balón para poder rematar, que es el futbolista hombre-gol que está jugando en este momento. Centro del campo, no hay paredes, no hay asociación, difícil generar fútbol para el Celta.
Este análisis ha sido muy bueno. Igualámelo, Pereiro, igualámelo. No te digo que me lo mejores, igualámelo. Sí.
No, yo es que como no me dedico al fútbol, me dedico a la bicicleta, si quieres te hablo de otra cosa. Porque el partido de hoy, de lo que yo llevo visto, porque según parece me perdí lo mejor, de los últimos 30 minutos, yo cambiaría absolutamente todo. O sea, todo. Es que no me pones las camisetas de los jugadores de otro color y te digo...
Al final, cuando te apetece hacer eso que dices tú, que es cambiarlo todo, basta con cambiar solo una cosa, que es la actitud.
Bueno, pero ahora me voy a enfundar un poco camiseta de futbolista. Hay días que no te salen las cosas, también, ¿eh? Yo ahora estoy como analista y te pones como técnico y eres más...
Como nosotros, Juan. Hay días que
por
no
eso,
te salen las cosas.
Ya, pero que como futbolista yo he tenido días que digo, madre mía...
Que quieres y no puedes.
Exactamente, sí. Los hay, muchos, ¿eh?
¿Que 11 tíos quieran y no puedan los 11?
No, hombre, no. Tampoco es eso. Lo que pasa que no es normal que tengas 15 minutos de fútbol brillante y de... Bueno, tampoco es para tirar cohetes, pero no la última media hora por parte del Celta, ¿no? Que era un desastre. Igual que el Elche ha sido un desastre los 15 primeros minutos.
Sabas, pero ¿por qué se desenchufa un equipo? ¿Por qué eres capaz de jugar 15 minutos, tan bien como dices que jugaron los primeros 15, y de repente desaparecer?
Bueno, hay una frase que se suele decir siempre cuando eres equipo visitante, que es aguantar siempre el empuje del equipo local, los primeros 10-15 minutos, ¿no? Por así decirlo. El Elche lo ha aguantado, el Celta no ha sabido abrir la lata, y luego viene lo que puede aportar el Elche al partido, que no es mucho tampoco, ¿no? Porque le hemos visto más cómodo, pero no genera ocasiones de gol.
Igual el Elche ha llevado la primera parte más a su terreno y ha estado más cómodo con la situación que el Celta.
Lo que en los 15 primeros minutos no, porque estaba con un repliegue total, jugando en su área y tampoco había unas líneas juntas como para decir está cómodo, no porque estaba pasando apuros, porque el Celta le estaba llegando, ¿no? Pero está más cómodo en la otra media hora, en la que está lejos de su área, no le están haciendo ninguna ocasión de gol, no están generando fútbol los futbolistas que tienen que generar del Celta. Nolito está más pendiente la última media hora de defender a Damián que de atacar, y ahí vienen los problemas.
A ver si la gente ha estado viendo algo diferente, los oyentes de Tiempo de Juego, que se pueden expresar a través de las redes sociales, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego. David Oyer, muy buenas.
Muy buenas, Eri. No me explico por qué el Celta no pone la misma intensidad contra el Elche que contra el Atlético. Con 10 minutos buenos no vale, nos dice Pablo. ¿Qué porterazo estamos descubriendo esta temporada con Titón? Más de un punto le ha dado al Elche esta temporada, dice Jorge.
Pues le daban que no veas al principio, sí, de temporada.
Titón, tino.
Da la sensación hoy de que el Celta puede, pero no quiere, y que el Elche quiere, pero no puede. Partido muy parejo, comenta Adrián. Como siga así el Celta-Elche, igual me meto en la cama antes de cenar, dice Fran. Y dice Ángel que la mayor prueba de que en estos partidos se aburre hasta el árbitro es que no añade nunca nada.
¿Calienta alguien para poder entrar en la segunda mitad de arranque, Mariano Raskin?
Sí,
para
los jardineros.
Los jardineros, exacto. Están repintando en estos momentos las líneas del área y del círculo central.
¿Y se ve mejor?
Un poquito mejor se ve, ¿eh? Poquito. Tampoco es que es un exceso, tampoco es que pueda decir que bárbaro. Qué bien que se ve, pero bueno, se ve mejor.
¿Queréis algún cambio? ¿Quieres algún cambio para tu Celta, Pérez?
No, el equipo que está en el terreno de juego, en cuanto por líneas y por hombre, me gusta. Lo único que hay que cambiar es un poco la actitud e intentar ir por el partido. Que este, aquí es donde se firma la permanencia y donde puede uno empezar a estar tranquilo.
Y si fueras Escriba, aparte de tener unas canas maravillosas, ¿sabes qué harías?
Yo tengo canas. No sé lo que tiene el Elche en Herrera, ¿no? Puede que esté.
Cristian Herrera, Rodríguez, Álvaro, Albacar, Gálvez y Moja. Estos dos últimos del filial del Elche.
Poquito tiene de chicos del filial, y bueno, Cristian Herrera, que es un futbolista que tiene calidad, que tiene gol, se le puede buscar ahí, pero poco tiene.
Bueno, Rodríguez está bien también, tiene velocidad, uno
sí,
contra uno.
Sí, bueno, también le suele utilizar también segundas partes para buscar eso, ¿no? Yo creo que esos dos futbolistas son los más importantes en ataque.
En algún momento igual mete al Bacar para intentar aprovechar algún balón parado, ¿no?
Es difícil que haga un cambio lateral por lateral para la estrategia, porque Damián es un tiene un gran golpeo, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo suple bien. No tiene ese gran golpeo de zurda que tiene al Bacar, pero sí es bueno. Le hemos visto tirar saque de esquina y faltas.